Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Tenemos 15 grados de temperatura, pasan un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy viernes 30 de octubre, día señalado. Hoy se cumplen 110 años del nacimiento del poeta Miguel Hernández. El alcalde asiste al acto conmemorativo que se ha preparado en Valencia y a este poeta del pueblo le vamos a dedicar hoy nuestro Rincón de la Cultura con Antonio Bazán, recordando algunos de sus versos más hermosos y destacados que no se olvidaron gracias al tesón de una mujer, su viuda, Josefina Manresa, que llegó incluso a escarbar la tierra para evitar que su obra fuera destruida en tiempos de dictadura franquista. La prisión no le impidió a Miguel Hernández seguir escribiendo los versos más bellos y conmovedores, y su lucha por la libertad nos dejó himnos que muchos cantautores los han inmortalizado, sobre todo Joan Manuel Serrat. Los escucharemos en un día en el que vuelven más restricciones a la movilidad en todo el territorio valenciano. Ya lo han escuchado ustedes, el gobierno valenciano confina a partir de las 12 del mediodía a la comunidad valenciana. Nadie podrá entrar ni salir del territorio valenciano sin causa justificada y se mantendrá ese cierre perimetral al menos hasta el próximo viernes, 7 días, pero se puede ampliar. Estará permitido viajar por todo el territorio valenciano, por las 3 provincias, pero con toque de queda no se podrá salir a la calle de 12 de la noche a 6 de la mañana. Mientras que en Elche, las restricciones extraordinarias que se implantaron hace 10 días se mantienen y hay incluso más limitaciones, sobre todo de los aforos, para evitar esas relaciones sociales, porque la inmensa mayoría de los brotes son de ámbito social. La hostelería vuelve a estar 14 días más con una limitación considerable de aforo, al igual que el comercio y las celebraciones religiosas, festeras, lúdicas o deportivas. Los espacios públicos permanecen cerrados de 10 de la noche a 8 de la mañana y la consejera de Sanidad afirmó ayer que la situación en Elche ha empeorado y lo reflejan así los datos aportados en el último parte, hasta 5 nuevos brotes, todos ellos también de origen social, y con 18 nuevos casos se han detectado aquí, en Elche. Además, el alcalde Carlos González presidió ayer el Consejo de Salud de nuestros dos departamentos y esta fue su advertencia a la población.
Los datos de contagios crecen de forma constante y las cifras son cada día más elevadas. En definitiva, los indicadores son todos negativos. La evolución creciente y constante del número tanto de positivos como de personas hospitalizadas es altamente preocupante. La conclusión es que si no frenamos el ritmo de crecimiento de la pandemia, hay un riesgo cierto de colapso de los servicios sanitarios que tenemos que impedir a toda costa.
Pues por ello considera que las restricciones, las limitaciones adoptadas son muy necesarias para frenar esas relaciones sociales.
Todas las medidas que se van a poner en marcha tienen como única finalidad evitar y reducir el contacto social. Si reducimos el contacto social, reduciremos la transmisión. Si limitamos nuestra actividad social, limitaremos las posibilidades de que el virus siga propagándose.
Y de cara a este fin de semana y con el Puente de Todos los Santos, el alcalde ha anunciado que van a reforzar los controles policiales. Se pondrá en marcha un dispositivo extraordinario para evitar fiestas privadas con motivo, tanto públicas como privadas, con motivo de Halloween. Y ha vuelto a pedir a la ciudadanía que cumplamos con nuestra responsabilidad.
Ante esta situación, voy a pedir a la Policía Local y a la Policía Nacional un dispositivo extraordinario para hacer cumplir todas las normas en vigor. Voy a encargarles que velen por el cumplimiento estricto de todas ellas y que intensifiquen su actividad durante el Puente de Todos los Santos. Pero más allá de todo ello, la mayor responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad individual, son nuestras decisiones de mantener o no la distancia social, de llevar correctamente o no la mascarilla o de estar o no en grupos numerosos. Todo ello es lo que provoca que haya o no contagios. Todo ello depende de nosotros. Por eso, ante esta situación, tengo que pedir encarecidamente a cada ilicitano que asuma su responsabilidad y que cumplamos todos con las exigencias de la situación sanitaria que estamos viviendo. Apelo, por lo tanto, a nuestra capacidad de esforzarnos y a nuestra capacidad de sacrificio. Estoy seguro de que si cumplimos, de que si hacemos lo que se nos recomienda, saldremos airosos de esta situación e iremos paulatinamente recuperando la normalidad. Muchas gracias.
Pues tendremos ocasión de hablar de la pandemia en nuestra ronda de noticias, del dispositivo que se ha preparado para evitar por todos los medios las aglomeraciones en nuestros cementerios y también en unos minutos hablaremos de uno de los motores de nuestra economía, la industria de los componentes para el calzado, que sigue intentando sobrevivir. Lo haremos con el director de la patronal, Álvaro Sánchez. También hoy hablaremos en la recta final del programa de la revista municipal Festa de Elche con su director, Gaspar Macià. Ahora, lo dicho, vamos a recordar a un gran poeta, al nuestro, a Miguel Hernández, en su 110 aniversario de su nacimiento. Hijos de la luz y de la sombra.
Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa y yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy El mediodía, eres la noche, esposa, yo soy. El mediodía.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hablar, lo hemos dicho, de uno de los motores principales de nuestra economía, la industria de los componentes para el calzado, porque la patronal AEC, la Asociación de Empresas de Componentes, sigue trabajando para sobrevivir en esta gravísima situación que nos deja la pandemia. Más de 1 millar de profesionales de este sector se registraron en el portal que abrió AEC para presentar también este año las tendencias de la nueva temporada. Ellos siempre lo hacen con 2 años de antelación, de la nueva temporada primavera-verano 2022. Es la primera vez que me encanta hablar de 2022, porque en el futuro parece que hay más esperanzas, porque el presente se ve muy negro. Álvaro Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue ese acto de presentación de las tendencias de la moda?
Bueno, no todo lo mejor que a nosotros nos habría gustado, porque indudablemente no pudimos celebrar el Centro de Congresos de Elche, como habitualmente tendemos a celebrar este acto, que para nosotros pues es muy representativo y es el que marca el inicio de la temporada. Pero como es lógico y debido a la situación que atravesamos generada por la pandemia, pues nos vimos en la obligación de poder celebrar el evento, pero de una manera virtual. Por lo tanto, pues bueno, la verdad es que la respuesta por parte de los empresarios y de todos los profesionales fue muy 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 alta, pero para nosotros pues no es lo mismo. No es lo mismo poder interactuar con ellos, tener una relación directa, un contacto directo, poder entablar conversaciones, poder tomar después de la presentación pues un vino, y eso pues nos lo han robado, y por lo tanto pues nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Esa es la realidad.
Sí, es cierto. ¿Por qué hablamos? Precisamente muchos oyentes dirán, ¿por qué hablan de este acto? Bien, el evento de la presentación de las tendencias de la temporada primavera-verano 2022 es importante porque siempre marca el inicio de las temporadas y marca también el trabajo a los fabricantes del calzado. Primero son los componentes los que tienen que preparar los muestrarios, las colecciones, para poder venderlas a los fabricantes de calzado. El inicio de las temporadas 2022 ha sido un poco frío, triste, pero ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué expectativas tiene el sector de los componentes para remontar?
Vamos a ver, las expectativas siempre son optimistas y son positivas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que mantener pues la cabeza alta y el espíritu en un estado anímico bastante positivo. La realidad es que, bueno, todavía no hemos terminado la temporada de invierno y estamos atravesando un momento complicado, teniendo en cuenta que el comercio pues se ve adolecido pues por el impacto tan tan enorme de la pandemia, que ha obligado pues no solamente a cerrar muchos comercios, sino también pues a mantenerse de una manera de una manera bastante compleja, dada la situación, teniendo en cuenta que muchos de ellos pues han solicitado ERTES, otros han acudido a la financiación ajena a través de las líneas del ICO. Como bien sabemos, pues el gobierno las va a aplazar hasta el año 2022. Lo que son esos aplazamientos de pagos anticipados con el objeto de poder dar cierta opción de y posibilidad de que los empresarios del comercio puedan mantener sus negocios. Y como es lógico, pues las ventas no tienen nada que ver con lo que habitualmente pues temporadas de invierno se vende tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, ya las empresas parten de una situación económica difícil, de una situación productiva compleja, y por lo tanto pues veremos a ver qué ocurre con la temporada de primavera-verano 2022, que aunque hablamos de la primavera-verano 2022, para nosotros empieza en enero del año que viene. Es decir, para nosotros, para el sector de componentes, empieza desde ya, porque hemos presentado las tendencias y, por lo tanto, con esta información, los fabricantes de componentes para el calzado empezarán a desarrollar todos sus materiales, pero para el fabricante de calzado empezará a partir del mes de enero, que es cuando acude a las ferias de los componentes para el calzado y empieza a ver las nuevas colecciones en materiales, con los que va a diseñar y crear sus zapatos.
Y antes de seguir hablando de cómo se encuentra el sector, esas tendencias, lo que llevaremos en la primavera y verano de 2022, ¿recoge algo de lo que estamos viviendo, de la pandemia?
Sí, indudablemente. En las tendencias se habla precisamente de la pandemia. Se habla no solamente del impacto que está generando a nivel económico, sino también del impacto que está generando a nivel social y a nivel psicológico. Por ese motivo, pues las tendencias dan un enfoque futurista, un enfoque optimista, pero también un enfoque desde el punto de vista de la responsabilidad que conlleva el tener que darnos cuenta de que todo está cambiando. Partiendo de que vivimos un cambio climático brutal en el que realmente nos tenemos que concienciar seriamente. Por otro lado, en cuanto a la industria, no solamente en todo lo que conllevan los procesos de fabricación, las materias primas que hay que incorporar, sino sobre todo en el desarrollo del producto, que requiere pues de plantear políticas sostenibles, de responsabilidad, de ecodiseño, de economía circular. Todo eso viene plasmado en las tendencias.
Era de esperar. ¿Y cómo volvemos a la situación de las empresas de componentes? ¿Están diversificando? ¿Están cerrando? ¿Cuál es la radiografía en estos momentos de las empresas del sector de componentes en Elche?
Bueno, las empresas están luchando y se están manteniendo. Están haciendo lo indecible pues por sacar adelante las temporadas. Están prestando servicio a todos los fabricantes de calzado. Están dando el do de pecho en cuanto a que la situación para ellos es difícil porque les está costando mantener sus estructuras operativas y, por otro lado, cobrar. Les está costando muchísimo cobrar todas aquellas operaciones o todos aquellos productos que han comercializado en ediciones anteriores, dada la situación económica y financiera por la que atraviesa el sector. En ese sentido, el sector de los componentes para el calzado está actuando, en cierta medida, de financiero de las empresas de calzado. ¿Qué ocurre? Pues que esta situación tiene los días contados. Es decir, si la situación económica no se reactiva, si el gobierno no nos ayuda y si en cierta medida no se mantienen los puestos de trabajo, pues probablemente tendremos una situación muy difícil a nivel general, porque claro, si no hay consumo, realmente pues vamos a tener que parar las máquinas y se fabricará menos calzado. Se importará más, probablemente, en base a lo que se pueda vender, pero realmente se fabricará menos. Y eso conllevará pues un daño muy importante dentro del sector. Ahora mismo el sector pues todavía está en una situación óptima en cuanto a que el empresario, analizando estas tendencias y analizando las nuevas tecnologías que se están incorporando, está motivado, pero por otro lado, si tocamos suelo, si ponemos los pies sobre el suelo, nos damos cuenta de que la situación, pues el suelo no es tan estable como nosotros nos pensábamos y la situación se tambalea a nivel económico, a nivel financiero y a nivel comercial.
¿Y qué puede hacer la patronal en un momento tan horrible como el que están sufriendo sus empresas? ¿Qué?
Bueno, nosotros en primer lugar lo que estamos es muy atentos a la situación que se está presentando, no solamente informando y asesorando a todas las empresas, sino también reivindicando las líneas estratégicas que hay que poner en marcha para poder capitalizar nuevamente el sector, no solamente el de los componentes, sino también el del calzado. Por otro lado, estamos en sintonía con otros sectores afines, como pueda ser el juguete, como pueda ser también el sector de la automoción, como pueda ser el sector de la marroquinería, el sector del hábitat, con los que estamos colaborando a través de diferentes plataformas y diferentes proyectos, con el objeto de poder ver en qué sentido o en qué cabida tienen en qué medida tienen cabida nuestras empresas dentro de esos otros sectores para poder colaborar. Por ese motivo, pues estamos desarrollando no solamente reuniones, sino también seminarios que nos permitan poder poner en marcha nuevas iniciativas. Por otro lado, la asociación pues ha puesto en marcha varias líneas de trabajo. Creó durante el mes de abril y junio el Observatorio Industrial del sector de los componentes para el calzado, en el cual cualquier persona puede acceder a través de nuestra web a él y obtener información casi diría diaria o semanal de contenidos muy importantes como pueden ser indicadores sectoriales, indicadores económicos, indicadores financieros, datos reales sobre sobre el coronavirus, datos reales sobre el sector. Hemos podido emitir dos informes, un informe que hizo un análisis sobre la situación real del sector de los componentes para el calzado, del impacto que nos había generado el coronavirus, y otro el plan de reconstrucción del sector. Por otro lado, ahora mismo pues presentamos la memoria de actividades del año 2019 escasamente hace un mes, y ahora mismo estamos ya planteando una nueva estrategia, que es la del nuevo desarrollo de una plataforma de ofertas y demandas con un sistema de alertas para poder ayudar a los empresarios de componentes para el calzado a vender a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos planteando también el desarrollo posible, no lo sabemos todavía, porque estamos hablando con diferentes proveedores, de una posible feria virtual. Y, indudablemente, como es lógico, pues con el lanzamiento de nuestra propia Feria Futur Moda, que si todo sigue como nosotros esperamos, para el mes de marzo pues podamos celebrar la feria, ya que serán los días 10 y 11 de marzo del 2021.
O sea, tienen ustedes un plan de reconstrucción que supongo que ha dado las pinceladas con la diversificación. La investigación e innovación será muy importante para esa diversificación del sector y con esas ventas o esa promoción, esa ayuda de las ventas en el exterior, porque el consumo ha caído en picado en España, pero el mundo no va mejor que este país.
No, indudablemente. A ver, nosotros lo que sí que tenemos claro es que necesitamos ayuda para poder volver a poner en valor el sector. Y esa ayuda tiene que venir del gobierno central y del gobierno autonómico y del gobierno local. El gobierno nacional tiene que ser consciente a través de la Secretaría de Comercio y del IPEX que necesitamos apoyo para salir a las ferias internacionales. Y si no se celebran las ferias internacionales, tendremos que definir otros mecanismos, como puedan ser misiones virtuales o como puedan ser ferias virtuales, para poder apoyar a nuestro sector, al margen de poder tener la mejor información sobre estudios de mercado. En cuanto a nivel autonómico, el IBACE pues nos tiene que apoyar en todas las medidas necesarias para poder volver a capitalizar nuestras empresas a nivel autonómico. Y a nivel local, pues indudablemente, tanto en Elche como en Elda, como en cualquier municipio o en cualquier ciudad donde haya calzado, a nivel nacional o a nivel local o a nivel autonómico, es necesario que las políticas fiscales sean ambiciosas en el sentido de que a las empresas no se les puede cargar con más impuestos. No solamente a nivel nacional, que eso ya depende del gobierno central y que definirá sus políticas, pero si podemos reivindicar algo, pues lo tendremos que reivindicar en aquellos lugares donde proceda. Es decir, pues que no se suba el IBI, que se bonifique el IAE a nivel local. A nivel autonómico, pues que se ayude a las empresas, que se invierta en I+D+I, y a nivel nacional, indudablemente que no suban ni el IRPF ni el impuesto de sociedades. El IVA, pues ya veremos a ver, porque indudablemente se subirá y gravará el consumo, pero ya veremos a ver en qué medida y cómo lo hacen. Por lo tanto, estamos a la expectativa de todo lo que pueda ocurrir, indudablemente reivindicando a todos los gobiernos la situación de nuestro sector.
Pues hablemos del gobierno local y con esto terminamos, porque han aprobado las ordenanzas fiscales, el IBI se congela, no sube, y no sé si hay bonificaciones para el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas.
Pues no lo sé todavía, porque no he tenido ocasión de verlo, pero nosotros lo solicitamos tanto al gobierno socialista tanto al Partido Socialista como al Partido Popular y además directamente al ayuntamiento, indicándoles pues que tanto en Alicante, por ejemplo, sí que se habían aplicado esas bonificaciones y por lo tanto en Elche para nuestra industria era muy necesario. Entonces no sabemos si al final han tenido a bien tener en cuenta esa propuesta que nosotros presentamos ya casi hace un mes y si al final pues va a tener resultados.
Lo miraremos. Y Álvaro, ayer mismo la portavoz de Compromís pues aplaudía ese visto bueno ya, esa luz verde a la ampliación del parque empresarial. ¿Qué valoración hacen desde la patronal de los componentes?
Bueno, para nosotros eso es importantísimo porque lo que conlleva es conseguir que haya mayor número de empresas que se quieran implantar en la ciudad y sobre todo que cada vez pues tengamos mayor músculo empresarial e industrial. Pero indudablemente ese suelo tiene que ser un suelo adaptado a los bolsillos de los empresarios. No todas las empresas tienen capacidad para poderse ubicar en el parque empresarial e indudablemente pues necesitan que se les ayude. Si queremos realmente captar inversiones tanto locales como nacionales o internacionales. Hay que entender que ya por ahí hemos pasado en otras ocasiones, otros municipios han aprovechado esa coyuntura y han hecho ofertas muy atractivas y ha habido empresas locales que se han ido. Por lo tanto, para recuperar esas empresas o otras que puedan venir, pues hay que plantear no solamente suelo industrial, sino en muy buenas condiciones.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Sánchez, director de la Asociación de Empresas de los Componentes para el Calzado.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-3464.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en L'Aljub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclaljub.com. L'Aljub, loving people.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes. En Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Este domingo 1 de noviembre abre Restaurante Vega Baja en Matola y Carrús. Haz ya tu reserva para comer y también para llevarte a casa el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja.
Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Restaurantes Vega Baja, este domingo 1 de noviembre, abierto.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la del amor, de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte.
Pues lo dicho, con este bellísimo poema de Miguel Hernández cantado por la cantautora Joan Baez, comenzamos aquí nuestro Rincón de la Cultura. Y lo hacemos hablando del poeta Miguel Hernández, porque hoy se cumplen 110 años de su nacimiento. Nació en Orihuela, en el seno de una familia ganadera. Su padre siempre le negó el acceso a una educación literaria y le obligó a ser pastor, pero sus ansias de aprender le llevó más allá, a escoger los libros. Por eso se distinguió del resto de los poetas de su generación, porque fue un hombre que quiso elegir como oficio ser poeta, quiso escribir lo que veía y sentía, y así nos regaló auténticos himnos. Ese objetivo lo cumplió y ahora su obra tiene una gran vigencia para todos nosotros, sobre todo también para nuestros jóvenes que se han acercado a sus versos y que han comprobado cómo Miguel Hernández sigue arrojándonos luz y nos da la posibilidad de entender el mundo. Hoy queremos, en ese Rincón de la Cultura, hablar de este poeta porque en estos momentos, en Valencia, se llevará a cabo un homenaje donde asistirá. Está previsto que asista el ministro de Cultura y el presidente de la Generalitat, también el alcalde de la ciudad. Y supongo que estará ya preparado el presidente de la Fundación de Miguel Hernández, Aitor Larrabide. Muy buenos días, con él vamos a hablar momentos antes de ese homenaje. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosmari.
Aitor, ¿en qué va a consistir el homenaje?
Bueno, básicamente lo que va a ser es un recital de poesía. Y bueno, tanto el ministro de Cultura como el presidente de la Generalitat Valenciana pues dirigieron las palabras a los asistentes. Se va a celebrar en la delegación del gobierno aquí en Valencia, al aire libre, y bueno, pues con todas las medidas, por supuesto, sanitarias. Y bueno, pues además se espera que el acto que está organizado, como digo, desde la delegación del gobierno en Valencia, pues sea un reconocimiento y un homenaje en el que las palabras, en el que los poemas de Miguel Hernández sean precisamente ese mejor homenaje y reconocimiento del pueblo de valenciano, de toda la comunidad, a nuestro alicantino más universal, Miguel Hernández.
Nosotros este programa lo hemos comenzado con uno de sus grandes trovadores, Joan Manuel Serrat, con ese poema de Hijo de la Luz y la Sombra. Usted acaba de escuchar a Joan Baez. Supongo que las canciones de Serrat y los mejores versos del poeta estarán en ese homenaje.
Por supuesto, y su voz, desde luego, esperanzada, que es lo que creo que necesitamos en estos tiempos de incertidumbre, de confinamientos perimetrales, de mascarillas. Yo creo que Miguel Hernández, en este aniversario, en este 110º aniversario, pues yo creo que tiene, como bien has indicado al principio de tu presentación, más vigencia y más presencia que nunca, porque él también tuvo que afrontar situaciones difíciles, complicadas, tuvo que superar obstáculos como nosotros tenemos tantos años después que hacerlo. Y yo creo que con la poesía y con la cultura, pues lo podemos hacer. Y además quisiera recordar también que ahora que desde Teleelche se me requiere la intervención, pues bueno, recordar también ese vínculo que tuvo Miguel Hernández en vida cuando en 1931 gana el premio que organizó el Orfeón Ilicitano, de un poema dedicado a la región valenciana. Además, que es curioso, y es ahora tantos años después, pues como Miguel Hernández, cuando con su amigo Carlos Fenol va a recoger el premio a Elche, va un domingo por la noche, tienen que alquilar un taxi para ir desde Orihuela hasta Elche, y consiguen que de noche pues despertar a uno de los organizadores del premio. Y bueno, el premio consistía en una escribanía que tuvo que malvender Miguel Hernández para poder pagar el taxi. Bueno, es un poco ese vínculo que tuvo con Elche también, aparte de un poema dedicado al palmeral de Elche. Tuvo su proyección después cuando en 1950 Josefina Manresa se trasladó a Elche para vivir con su hijo, y allí pues pudo tener una vida mejor que la que tenía en Cox, que era donde vivía tras su boda civil con su marido, con Miguel Hernández. Y Elche además siempre ha sido una ciudad que siempre acogedora y que siempre pues se ha preocupado por alentar y por promocionar la figura de Miguel Hernández, que quiero recordar es de todos, es universal. Nació en Orihuela, por supuesto, pero es universal su mensaje, porque con Vida, Muerte y Amor, con sus tres grandes temas, pudo hacer universal ese mensaje de un oriolano universal.
Desde luego, sus versos sirvieron para traspasar esos barrotes de su prisión y nos sirven ahora para traspasar nuestros barrotes del confinamiento. Aitor, le agradezco mucho que haya hecho mención de la vinculación del poeta con la ciudad de Elche y sobre todo de ese primer premio que obtuvo aquí, en la ciudad, con ese poema de Canto a Valencia. Lo teníamos preparado para recitarlo, nuestro compañero Antonio Bazán. No sé si usted tiene tiempo para alargar un pelín más esta entrevista. ¿Lo tiene?
Sí, sí, sí.
Ah, genial. Pues vamos a escuchar ese poema, porque usted lo ha introducido con la anécdota del taxi. Luego hablaremos de más anécdotas de Miguel Hernández, pero vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Bazán, a quien damos la bienvenida. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Vamos a escucharte recitando ese poema, que creo que lo has podido rescatar de la hemeroteca.
Lo hemos podido rescatar. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque es bastante largo, y podemos comenzar de esta manera. Para cantar Valencia, tu hermosura, no empuño el arpa de oro que Apolo tañe con experta mano, sino el guitarro moro, que el áspero huertano, el de jubón y polícroma manta, al expirar las tardes en la huerta de su barraca, pulsa cuando canta los melódicos aires de su huerta. Valencia, orgullo mío. Tierra de fiestas, de parrandas y flores, de naranjos y albahacas, de bailes al compás de los tambores y de alberas barracas habitadas por recios labradores, que cantan con primor de ruiseñores y ríen con estrépitos de tracas. Madre de la ciudad alicantina, la de la tersa, mar esmeraldina, llena de blancas plumas y risueñas gaviotas y nácares de velas y de espumas y músicas de crestas olas rotas. Madre de ese Alicante que unge el Mediterráneo palpitante y que te ofrenda en sus esplendorosos dominios con mil pueblos industriosos la sin par hermosura de la Vega de Oleza, Orihuela, y que junto a Murcia empieza y hasta el mar azulenco se dilata, y que huella el Segura, describiendo gentil eses de plata, y Elche, con su gran bosque de palmeras, de arcos temblantes y de tronco hirsuto, siempre bajo las crenchas altaneras, como perlas mostrando el auro fruto. Elche, que la mañana cristalina del Domingo de Ramos ilumina los templos milenarios que truenan en sus hondos campanarios con la palma arrogante, arqueada, en un ático vaivén, como si viera de nuevo la triunfante entrada del rabí en Jerusalén, y que tiene una lira alta y segura, con una enorme cuerda en cada rama, en la palmera mágica del cura, siempre tronando en himno por la dama.
¡Qué barbaridad! ¿Qué diferencia, Aitor, de este poema de 1931 con los últimos poemas del poeta? Miguel Hernández fue él y sus circunstancias.
Pues sí, bueno, y además hay que valorar el hecho de que con ese tema que se le sugería para optar al concurso, para participar al concurso, pues fuera tan capaz de sintetizar las características esenciales de algunas de las localidades de la zona, de concretamente de Elche, de Orihuela, de la región valenciana. Yo creo que era muy un buen descriptor, describía muy bien y además sabía caracterizar muy bien no solamente los lugares, sino también especialmente las personas. Y eso lo hizo en 1931, en plena República, y concretamente él tuvo que, efectivamente, con lo que él tenía, con sus circunstancias, poder sacar adelante pues la ansia y la ambición que tenía de que fuera reconocido como poeta.
Y usted ha comentado una anécdota de cómo vivía Miguel Hernández, lo mal que estaba su bolsillo pertrecho. Pero su padre sí tenía dinero, ¿no? Porque siempre se ha dicho, bueno, que nació de una familia humilde, pero más bien era una familia que tenía pues cabras y podía... No era tan humilde, ¿no?, como se pensaba.
Efectivamente, su padre era uno de los ganaderos más relevantes de la comarca de la Vega Baja. Era una persona respetada, era alcalde de su barrio concretamente. Y bueno, pues nunca le faltó, digamos, que dinero para evidentemente para dar de comer a sus hijos. Y yo creo que eso hizo que Miguel Hernández pues fuese, digamos, que lo suficientemente, digamos, también hábil y supiera que lo que tenía que en fin, lo que podía disponer. Hay muchos tópicos sobre la figura de Miguel, no solamente ya referido a esa falta de dinero, sino por ejemplo a su analfabetismo, que tampoco es del todo cierto. Él además se intensificó de alguna manera, porque él tenía que ser muy hábil, intensificaba o exageraba también esa presunta pobreza o ese presunto analfabetismo en las cartas que dirigió, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues era lo que se tenía que de alguna manera singularizar o caracterizar, porque tenía alrededor pues a la mejor generación poética que ha habido en España en el siglo XX, como la del XXVII.
Y es cierto, no es leyenda. Lorca nunca lo pudo soportar. ¿No soportaba pues, su aspecto de pastor?
Yo creo que especialmente, más que el aspecto de pastor, yo creo que él se daba cuenta que Miguel Hernández podía ser una dura competencia en el ámbito de la poesía. Entonces, pues por eso le tenía un poco de tirria, y cuando en las reuniones en la casa de Vicente Alisandre, en la calle Belintonia, pues acudía Miguel Hernández, se cuenta que, lo dice Vicente Alisandre, pues García Lorca no acudía a esos encuentros. Independientemente de todo esto, pues lo único que sí que es cierto es que cuando Miguel Hernández se entera a finales de agosto del asesinato de García Lorca, y pues por una carta que le envía a José María de Cosío, le dice, es cierto de García Lorca, pues resulta que Miguel Hernández es de los primeros escritores que decide escribir una elegía, un poema a García Lorca, que es incluido en un libro dedicado a su memoria. Eso es lo que yo creo que lo que más vale y lo que de alguna forma más valor tiene, independientemente de los chismes, independientemente de todo lo que se pueda decir de la vida literaria, que poco o nada tiene que generalmente ver con la vida de la poesía y de la literatura.
Desde luego, porque no fue la única elegía la que dedicó a Lorca, también dedicó, creo que la más famosa del mundo, y la más desgarradora, la más conmovedora, la más bella. No sé si estará usted conmigo, la elegía a Ramón Sijé.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además la escribió en apenas 2 semanas, en una convulsión emotiva, y sobre todo porque yo creo que Miguel Hernández se dio cuenta de que en los últimos meses no se había portado muy bien con Ramón Sijé. Ramón Sijé aspiraba a la inmortalidad como Miguel de Unamuno, y yo creo que la consiguió gracias a la elegía. Pero también quiero desde aquí, ya que estamos en el día de Miguel Hernández, anunciar, porque lo quiero anunciar por primera vez en este medio, que Ramón Sijé tiene una obra que de por sí es muy válida, muy interesante, y espero que, si es posible, antes de que termine este año o principios del que viene, desde la Fundación Miguel Hernández publicaremos un libro en el que recogemos los textos, los ensayos y los artículos de Ramón Sijé publicados desde 1926 hasta un año después de su muerte, en 1936, que ha recogido José Antonio Sáenz Fernández. Y también tengo anuncio aquí que también esperamos publicar la edición facsímil de la revista El Gallo Crisis, que sacó 6 números en Orihuela desde 1934 a 1935, proyecto en el que va a colaborar la Caja Rural Central de Orihuela y el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. Por lo que yo creo que son proyectos que van un poco a sacar a la luz a la figura del gran Ramón Sijé.
Pues, Aitor, creo que los anuncios no se van a quedar solo en las publicaciones que van ustedes a realizar. Creo que en el acto de homenaje de hoy también esperan ustedes el anuncio del ministro de Cultura de la posibilidad de que el aeropuerto de Elche pase a ser aeropuerto Miguel Hernández.
Pues, hombre, ojalá que eso fuese así. Yo me imagino que eso llevará su trámite, su tramitación, por supuesto, pero el hecho de que un colectivo ciudadano haya solicitado que el aeropuerto del Altea de Alicante lleve el nombre del universal poeta de Orihuela, pues es una, ya es de por sí una buena noticia, y esperemos que, pues por qué no, que pueda hacerlo durante en este día en el que se conmemora ese 110º aniversario. Pero más allá de noticias, yo creo que el hecho de que volvamos a Miguel Hernández, de que lo leamos, yo creo que es el mejor homenaje, y que lo recordemos a plena luz del día y todos los días, como pedía Pablo Neruda, es el mejor homenaje que se le puede brindar desde Valencia, desde Elche, desde Orihuela, desde cualquier punto. Y bueno, pues recordarlo, como digo, más allá de efemérides o de fechas redondas, como es en este caso.
El gran Neruda, otro gran amigo del poeta Miguel Hernández. Aitor Larrabide, presidente de la Fundación. Nos hubiera gustado también hablar de Josefina Manresa, porque mayor vinculación de Josefina Manresa con esta ciudad creo que no la hay. Es otro de los vínculos importantes del poeta, pero merece otro capítulo aparte. No nos queda más tiempo y queremos recordar más esa poesía que usted ha puesto y sigue poniendo en valor cada vez que tiene oportunidades de su fundación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y que bueno, que sigamos leyendo a Miguel Hernández.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Antonio, Miguel Hernández ha sido nuestro poeta de la juventud, ¿no?
Pues sí, y yo casi te diría hasta de mi infancia. estuve 5 años estudiando en el Colegio Santo Domingo, claro. Y a escasos 10 metros estaba la casa de Miguel Hernández, ¿no? Entonces, cuando salíamos por la puerta principal, simplemente teníamos que caminar unos 20 metros, girar a la derecha y teníamos allí la casa. Y eso, bueno, siempre ha hecho que lo hayas tenido presente desde muy pequeñito.
Su poesía te llega, ¿no? Te llega al alma. Y sobre todo esa elegía de Ramón Sijé.
Si hay una poesía que describe el desgarro, es esa, precisamente. Cuando alguien se te va, cuando se te va alguien que no esperas y con el que tienes, aunque, como decía
Aitor,
en los últimos momentos parece que no estuvieron bien las cosas, pero da igual. Cuando has sentido a alguien hacia una persona y se te va de manera inesperada, puedes escribir algo como esta elegía a Ramón Sijé.
Desde luego. Su homenaje en este 110 aniversario, como mejor lo podemos seguir desarrollando, y nos quedan ya pocos minutos, es dar a conocer su poesía. Así que, Antonio, ya que has estado tanto tiempo de vacaciones...
No es tanto, a mí se me ha pasado varios rápido.
A mí no, esperándote, señor, a que llegaras.
Bueno,
pues me gustaría que nos recordaras, por ejemplo, mi elegía preferida, Ramón Sijé.
En Orihuela, su pueblo y el mío se me han muerto, como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracoles y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatante, no perdono a la tierra ni a la nada. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de mis flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Y no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Y en mis manos levanto una tormenta de piedra, rayo y hacha y estridente. Volverás a mi huerta y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverá al arroyo de la reja de los enamorados. enamorado Laura Lore. Al alma del almendro, ven acá, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero. Compañero, ay compañero.
Pues hemos escuchado el poema que tú nos has recitado, Antonio, pues musicado por y versionado por la cantante española Silvia Pérez Cruz. A mí me encanta, pero supongo que a ti, ¿cuáles son las versiones o el trovador que más te gusta, el cantautor que más te gusta?
He vivido mucho a Serrat en ese aspecto. Claro. Además tenía uno de los discos que estaba íntegramente con las canciones de Serrat, con la letra de Miguel Hernández, y es apasionante. Además, las historias que se cuentan cada una de ellas. A mí me quedó, me marcó por lo menos la figura de Serrat cantando a Miguel Hernández.
Serrat sí, es sí. Precisamente su música se escuchará hoy en ese acto de homenaje que le rinden en estos momentos en Valencia el gobierno autonómico.
Qué bien.
Antonio, Serrat es el cantautor que más te gusta de los que ha versionado poemas de
sin
Miguel Hernández.
Sin menospreciar a ninguno, porque
ya,
me parece
por supuesto,
unos trabajos increíbles.
Claro,
wow.
Claro. Pero, ¿y con qué poema te quedas de Miguel Hernández? Yo he escogido esa elegía. ¿Tú cuál escogerías?
Yo me quedaría con las nanas de la cebolla.
Ah, claro.
Sinceramente, te pones a escucharla también y, wow, si en esta elegía de a Ramón Sijé hablamos del dolor que se puede sentir cuando pierdes a alguien cercano, con las nanas de la cebolla lo que sientes es la angustia de darte cuenta que tu hijo y tu esposa lo pasan mal y tú no puedes hacer nada porque estás en la cárcel. Él recibió una carta de Josefina Manresa en donde le decía a Miguel: ya comemos pan y cebolla, no tenemos nada más para comer. Era la guerra, eran malos momentos. Y él, pues, ¿cómo puede recibir esa carta en una celda de 2x2 y pensar que no puede hacer nada, ¿no? Bueno, sí que pudo hacer. Pudo escribir Las nanas de la cebolla, dedicada a su hijo, dedicada a Josefina y dedicada a todos aquellos que lo pasan tan mal en esos momentos.
Pues, Antonio, vamos a cerrar el Rincón de la Cultura con esa nana de la cebolla, cantada por Joan Manuel Serrat, así que te lo dedicamos a ti.
¡Uy! ¡Qué honor! Me voy a quedar a escucharlo.
En esta reanudación del Rincón de la Cultura, después de tu vuelta, de tu regreso de las vacaciones, y también terminamos pues diciendo que el vínculo del poeta Miguel Hernández, es verdad que con la ciudad de Elche comenzó en 1931 con ese premio del Orfeón ilicitano, del popular coro clave a ese poema, pero que continúa ahora, a pesar de que el legado se haya ido, el que depositó su viuda, continúa ahora porque sus herederos son de Elche, han nacido aquí. La nuera del poeta y los nietos están aquí, en Elche. Así que el vínculo también es familiar, el que tiene la ciudad con Miguel Hernández. Y también tenemos numerosos símbolos que recuerdan la figura y la obra de Miguel Hernández. El primer ejemplo es la universidad, que lleva su nombre, pero tenemos monolitos y varias referencias y placas y versos que esperemos que nunca, nunca se borren.
Seguro que no.
Pues con
las nanas de la cebolla.
Con las nanas de la cebolla nos despedimos. Despedimos a Antonio Bazán. Gracias.
Gracias a ti.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla.
Y
hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos, de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Thank you.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch, los que se han incorporado ahora a este programa que comenzó a las 9 en punto aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Comenzó haciendo una referencia a ese aniversario, el 110 años del nacimiento del poeta Miguel Hernández, el poeta del pueblo, el más universal que tenemos y que recordamos aquí en Elche con mucha vinculación. Aunque haya nacido en Orihuela, sus vínculos literarios y familiares siguen muy arraigados en nuestra ciudad. El Rincón de la Cultura lo hemos dedicado a hablar de Miguel Hernández con el presidente de la Fundación, Aitor Larravide, y con nuestro compañero Antonio Bazán. Hemos recordado algunos de sus versos más destacados y bellos y conmovedores que creó. Y vamos a terminar con la música también que se ha creado, inspirada en sus versos. Y como no, nos falta para cerrar un día como el de hoy, en el que hemos conocido ese confinamiento perimetral que se ha decretado, que se va a decretar y que comenzará a las 12 del mediodía. Qué mejor día que recordar el himno que nos dejó Miguel Hernández, para la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. soñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
Este domingo, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Betis-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Juan Agulló Citroën, Carácter, Brooklyn Fit Boxing, Box Mecánica Reyes, AESEC, Eslava 43, Visitelche, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a la 1:30, Betis Elche en Marcador.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Sé que volverás.
volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Un amor así me da esperanza.
Un amor así me da confianza.
Un amor así no puede darme más. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé. Junto a mí.
Pues nada, nos hemos puesto algo románticos antes de dar las noticias hoy viernes con Nana Moscuri y Julio Iglesias. Nosotros ya iniciamos aquí esta ronda de noticias con Salvador, Campello. Muy buenos días, Salva.
Qué lástima tener que romper esta aura mágica que habías creado con datos de consellería, porque acabamos de conocer cuáles son los datos actualizados a día de hoy. Saben que es viernes, con lo cual día en el que consellería dice los datos a nivel local no son buenos, ya lo adelanto. La incidencia acumulada ha vuelto a subir y en este momento se encuentra rozando los 320 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos subido de 267 que estaba, 260 a 320. Una incidencia acumulada que es la mayor de las ciudades grandes, la mayor subida desde que tenemos registros, el mayor dato desde que tenemos registros. Volvemos a romper otra vez el techo de contagios en Elche. El único dato esperanzador, por dar simplemente un dato que al que aferrarse, al que decir que todo no está tan mal y que no nos vamos a, en fin, es que el número de contagios que se han producido desde el pasado lunes son 266, que es una barbaridad, sí, pero es uno menos que el que se produjo en los cuatro días del fin de semana pasado. Es decir, ¿estamos llegando ya al pico de esta ola en Elche? ¿Estamos llegando ya al momento en el que se va a empezar a notar las medidas restrictivas? No lo sabemos. Sí que sabemos que en las últimas semanas ha ido creciendo exponencialmente. Hemos pasamos de 80 a 120, 120 a 250 y así fuimos creciendo. Y en las últimas semanas pues estábamos en un crecimiento pues que pasamos de los 200 casos en tres días a los 267. Y bueno, nos esperábamos un dato mayor, nos esperábamos un dato que fuera bastante elevado y simplemente es uno menos que lo que hubo el fin de semana. No sé si se entiende.
Que... Se entiende perfectamente, pero bueno, hay otro dato importante y es que estamos mejor que el resto de muchas de las autonomías.
Sí, lo que pasa es que hay que fijarse cómo estamos en
Elche. Bueno, pero es que...
Mal de muchos, en este caso no es consuelo de tontos. La parte negativa la encontramos en que ha fallecido una persona más en Elche por COVID. Se aumenta la lista, por tanto ya son 28 las personas desde que comenzó la pandemia. y a día de hoy, pues esos son los datos que Consellería nos ha ofrecido. 320 de incidencia, 266 casos desde el lunes y un fallecido. Con todo esto, Elche está en el punto de mira y lejos de quitarse esas medidas restrictivas que desde el 16 de octubre la Consellería dictaminó sobre Elche, pues lo que se ha hecho ha sido aumentarlas, ampliar lo que teníamos, aumentar en algunos casos y de hecho se ha puesto en más ciudades, incluso de alrededor. Crevillente, por ejemplo, que también ha subido espectacularmente, lo veníamos contando desde las últimas semanas, también en Aspe, también en toda la Vega Baja,
Catral, Benejúzar,
Dolores, vamos, todas, menos Guardamar, todo el sur de Alicante está en este momento bajo unas nuevas medidas. Medidas que a nivel efectivo en Elche poco va a cambiar. Los únicos cambios destacables en ese nuevo decreto en el que Elche está, pues es que los comercios y los restaurantes dentro solamente van a poder tener un tercio, no el 50% del aforo, sino un tercio del aforo. En las terrazas se mantiene.
Se mantiene el 50%.
Los gimnasios y eventos pasan del 50% de aforo al 30% del aforo, o sea, solamente un tercio. Y se mantiene, eso sí, en los cines, porque como las salas son más grandes y están sentados sin moverse y con mascarillas, se mantiene al 50% el aforo de las salas culturales, como el teatro o los cines. Son los únicos cambios que tenemos. Es verdad que se ha especulado mucho con el cierre de Elche, con el confinamiento de Elche. A día de hoy siguen circulando WhatsApps con avisando que en las próximas horas Consellería va a anunciar no.
No, porque pudimos observarlo en la rueda de prensa de ayer del presidente Chimo
Puig. La consellera lo dijo muy claro.
Ambos lo dijeron.
Claro.
Se hicieron como 4 o 5 preguntas al respecto. ¿Se va a confinar municipios como Elche? ¿Se van a confinar municipios tal? Y dijeron que no. Que de momento no.
Entonces, cualquier WhatsApp que les llegue, por favor, contrástenlo, vayan a fuentes oficiales, a la página de la Generalitat, a páginas de medios de comunicación con trayectoria, como puede ser Teleelch, para informarse, porque es verdad que los datos no son buenos, es verdad que las medidas restrictivas van aumentando, pero de momento lo que hay es un cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Significa que solo se puede salir de la región con causa justificada. No se puede ir a IKEA, a Murcia este fin de semana, por ejemplo, o el lunes, que es festivo en Elche, no se puede ir. ¿Qué pasa? Que sí que podemos movernos entre ciudades y que se puede ir a Santa Pola, se puede ir al Camp Dell, se puede ir, pero no se puede salir de la Comunidad Valenciana durante los próximos 7 días. No hay cierre de municipios, no lo va a haber de momento, hoy no se espera ningún anuncio de Consellería, ya lo dijo ayer, así que por favor, cualquier información que les llegue a través de WhatsApp o de las redes sociales, pónganlo en duda porque no sabemos. Eso sí, el alcalde ya ha hablado con los cuerpos y fuerzas de seguridad para intentar vigilar y controlar mejor la pandemia. De hecho, ayer volvió a presidir
el Consejo de Salud. Eso es lo que más me preocupa porque los datos de los hospitales, de la ocupación de los hospitales, sigue creciendo el ingreso de pacientes y las camas UCI son las que tenemos.
Son las que tenemos, pero se pueden aumentar. Hablamos con los dos hospitales ayer, lo hicimos también en este programa. Saben que ahora mismo hay 22 camas en ambos hospitales, en el Vinalopó y en el General. Y esas 22 camas están desde el pasado mes de marzo, por tanto, los hospitales las consideran como camas UCI porque se pueden utilizar. En el General ahora mismo hay 6 personas ingresadas, en el Vinalopó hay 70% de ocupación de camas, es decir, 15 personas ingresadas por COVID. Hay otros ingresos, es verdad que hay otros ingresos por otras causas, otras patologías que no tienen que ver con COVID. Así que si se llegasen a saturar las UCIs, lo que se haría es habilitar otras salas, se pueden habilitar hasta 18 camas más en ambos hospitales. Así que hay 22 camas, se pueden ampliar a más. Y eso es lo que se habló ayer en el Consejo de Salud. Por cierto, que el alcalde también, conforme terminó ese Consejo de Salud e hizo la valoración, también habló del dispositivo de seguridad. Vamos primero a hablar de salud.
Los datos de contagios crecen de forma constante y las cifras son cada día más elevadas. En definitiva, los indicadores son todos negativos. La evolución creciente y constante del número tanto de positivos como de personas hospitalizadas es altamente preocupante. La conclusión es que si no frenamos el ritmo de crecimiento de la pandemia, hay un riesgo cierto de colapso de los servicios sanitarios que tenemos que impedir a toda costa.
A toda costa. Pues, y la única forma de impedirlo es precisamente con esas restricciones, con esas limitaciones, con ese confinamiento perimetral.
De momento todas esas medidas van a durar 7 días, es el mínimo, que dice el decreto del estado de alarma. Aquí en la Comunidad Valenciana son 7 días seguidos, sí. Es decir, hasta el viernes que viene, es decir, el jueves que viene volveremos a ver si hay nuevas restricciones,
que
se amplían
se
bajan. Así que hasta el jueves no habrá ninguna actualización. Y atención, porque estas restricciones van a estar especialmente controladas el próximo lunes. Saben que es festivo en Elche, no se trabaja, se sustituyó por el día del lunes de San Vicente, el segundo lunes de Mona. Así que, ojo, porque van a seguir controlando el que no haya reuniones de más de 6 personas, en el que los aforos se cumplan al 50% en terrazas y 30% en el interior de comercios y hostelería, y que el toque de queda comienza a las 12 de la noche. Especialmente, también se va a controlar, y hoy lo están presentando ahora mismo, en la sala de prensa del Ayuntamiento, está el concejal de Seguridad, Ramón Abad, con el jefe de la Policía Local, para hablar del dispositivo que se va a poner en marcha mañana por la noche. Saben que es 31 de octubre, día en el que algunos celebran esa fiesta inglesa de Halloween, y después de que en años anteriores hubiera problemas, sobre todo en la zona centro, con esa batalla de harina y huevos, en la que finalmente se ha conseguido erradicar para no entorpecer a los comercios de la zona, pues este año no solamente va a haber ese dispositivo de seguridad, sino que se va a ampliar, y con especial vigilancia a las zonas del Camp d'Elx. El alcalde también hablaba de todos los dispositivos de seguridad que se van a poner en los próximos días. Le escuchamos.
Todas las medidas que se van a poner en marcha tienen como única finalidad evitar y reducir el contacto social. Si reducimos el contacto social, reduciremos la transmisión. Si limitamos nuestra actividad social, limitaremos las posibilidades de que el virus siga propagándose. Ante esta situación, voy a pedir a la Policía Local y a la Policía Nacional un dispositivo extraordinario para hacer cumplir todas las normas en vigor.
Bien, pues ese es el dispositivo extraordinario que en estos momentos el concejal de Seguridad pues está compareciendo en rueda de prensa para dar esos detalles, como has dicho, Salva.
Así que quede claro que la incidencia acumulada ha vuelto a subir, estamos en 320, que es verdad que el número de contagios se mantiene estable respecto al último dato, no ha crecido, es un dato esperanzador que podemos tener, pero hay que seguir manteniendo esas restricciones, que saben que se han ampliado, se mantiene el toque de queda a las 12, el máximo de 6 personas por reunión, y los aforos, en este caso al 30% en el interior, especial atención durante estos días de fiesta. Hay más noticias en el municipio, no sí, todo va a ser sí. COVID. Bueno. Hablamos mucho de pedanías esta semana porque comienzan ya algunas obras del plan de pedanías. Ayer, por ejemplo, veíamos como el Altet comenzaba ya a ser asfaltado por 200.000 euros. A propósito del asfaltado, José María Buch, con la calle Cristóbal Sanz, va a tener una nueva parada de bicicletas y un nuevo carril bici que hoy se va a presentar. Y también en esa zona, en la calle Lepanto, con la avenida de la Comunidad Valenciana o País Valencia, ya se han terminado las obras para que pueda girar el autobús por la antigua chocolatería Valor, y se han quitado plazas de aparcamiento, pero el autobús podrá girar y no dar tanta vuelta. El autobús, por cierto, es la línea F y H, las que girarán por ahí. Y más noticias destacables en titulares. Saben que el gobierno estatal ha subido el sueldo a los funcionarios un 0,9%. Los funcionarios locales, los que dependen del ayuntamiento, también van a ver cómo se les sube el sueldo. Pero no a todos, no a todos los que cobran de las arcas públicas, porque los 27 concejales tendrán el sueldo congelado, no se van a subir, por tanto, su asignación, tampoco se va a subir lo que cobran por asistir a los plenos, y tampoco lo que cobran los grupos políticos. Ahí tendremos seguramente polémica, porque los grupos políticos necesitan ese dinero, pues no para vivir bien, como muchos piensan, sino para poder fiscalizar también la labor de la oposición.
Y tampoco se han incluido los asesores, los nombrados, claro, a dedo.
Obviamente, sí.
No se han subido 27 concejales, ni tampoco a sus asesores.
Ni a los 14 asesores que hay en el ayuntamiento. Y un último apunte importante, aunque queda un poco lejos de nuestro día a día, y es que ya parece que se está, que va a comenzar en breve la ampliación del parque empresarial de Torrellano, porque después de años, la consellería,
años.
Se ha conseguido ya hacer la ampliación del parque empresarial, el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente, ahí en el Telenit dije Agricultura, es Medio Ambiente, ha conseguido ya dar el visto bueno al
informe medioambiental
y de esa forma pues ya van a... Simplemente queda un último trámite de política territorial, pero que se...
Bueno, aún queda trámite.
Que no va a haber tanto problema. El problema estaba en el informe de inundabilidad, ya no lo aceptaba, así que pues podríamos decir que hay luz verde ya para la ampliación del parque empresarial.
Para continuar.
Y la polémica la encontramos en la Marina porque allí la consellería, la misma consellería, la de Medio Ambiente, está limpiando la pineda de la Marina y está llevando a cabo, los técnicos han recomendado una técnica que se realiza, que es un tanto polémica, porque cuando hay muchos pinos juntos, se talan algunos pinos que están sanos, o sea, se sanean los que están mal. Uh-huh. Y los que están bien, se talan algunos para que no tengan que competir entre ellos por los nutrientes de la tierra o por la luz del sol. Bien. Esos pinos que se cortan, que se talan, aunque estaban bien, para que en general toda la población pueda seguir creciendo, para que no haya más consumo de los nutrientes que se puede dar la tierra, ha sido muy criticado por los vecinos de la zona, que ven cómo árboles sanos han sido talados sin darles esta explicación que estoy ahora mismo explicando. Y de esas quejas se ha hecho eco el Partido Popular, que ayer se hizo una foto delante de unos pinos que estaban sanos, cortados, diciendo que la política del ayuntamiento es devastadora. Salió la concejal de Medio Ambiente recordándole a Ruz que, por un lado, esos pinos no los ha talado el ayuntamiento, sino consellería, y que es por una recomendación técnica y no por capricho político. En cualquier caso, la polémica está servida.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Salva, por los temas que nos has recordado, de los que vimos en nuestro informativo Telenit, de los datos actualizados que acabamos de conocer al minuto, hoy viernes 30 de octubre, en el que, bueno, dentro de una hora y media aproximadamente, no sé, son las 10:30, a las 12, pues comenzará ese cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Nosotros estaremos atentos también a la implantación de esas medidas restrictivas que se van a seguir manteniendo en Elche, porque es uno de los, municipios con peores cifras en cuanto a el número de contagios. Vamos creciendo en casos positivos y lo que preocupa muchísimo a las autoridades en estos momentos es no llegar al colapso en nuestros dos hospitales. También nosotros vamos a continuar pendientes de ese dispositivo extraordinario que el alcalde ha solicitado a las policías nacional y local que se ponga en marcha de cara a este fin de semana, que en Elche es largo por ese festivo del 2 de noviembre, el Puente de Todos los Santos. Se va a controlar que no haya fiestas privadas, porque lo ha dicho muy claro el alcalde, y es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los casos, de los contagios que se están detectando, esos nuevos brotes, todos tienen origen social, al menos los últimos, los de esta semana, que han ido apareciendo en la lista de la Consejería de Sanidad, todos tenían origen social, con lo que las relaciones sociales es el caballo de batalla, es lo que hay que impedir, por favor. No pueden ustedes reunirse más de 6 personas, y si lo hacen y si son 6 personas, cumplan con las normas de llevar la mascarilla, de guardar las distancias y de ese lavado higiénico de manos. Han vuelto a apelar a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para no retroceder, para seguir avanzando y poder contener la evolución de esta terrible pandemia. Salvador Campello, muchas gracias. Volvemos
último
a escucharte.
Que
sí, estaba haciendo tiempo porque veía que estabas cazando noticias.
Sí, no, simplemente es un apunte casi cultural, porque sabían que este fin de semana, el día 1, se debería de celebrar el Misteri d'Elche en la Basílica de Santa María. El patronato suspendió las representaciones generales extraordinarias de otoño por el motivo de la pandemia. Se había hablado de hacer algún acto dentro de la basílica. Bueno, pues el patronato confirma de que no va a haber ningún acto dentro de la basílica este fin de semana con motivo del recuerdo del dogma de la Asunción, aunque desde Teleelch intentaremos hacer un homenaje al Misteri d'Elche.
Como siempre. Gracias.
A ti, hasta luego.
A la una volvemos con más noticias y ya saben ustedes que en la página web teleelch.es tienen actualizada la información minuto a minuto. Y nosotros continuamos esta ronda, lo hacemos ahora con la sintonía deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Benito Villamarín, 2:00 p.m, este domingo 1 de noviembre, son las referencias para seguir un partido apasionante, Betis y Elche, estadio amigo para el conjunto blanquiverde, que ha jugado allí 4 veces, en los últimos 20 años y en las cuatro ha vencido. En el siglo XXI el Elche ha jugado allí a domicilio en esas cuatro ocasiones. La primera en el año 2000, ganó por 1-2. Además, en aquel partido hace 20 años, Nino y Joaquín, los dos futbolistas más veteranos en primera, ya coincidieron en aquel encuentro. El segundo enfrentamiento sería 9 años después, en la temporada 9-10, con José Bordalás como entrenador. El Elche venció por 0-3 y un año más tarde por 1-4. La última vez que se enfrentaron fue en primera división, en la temporada 13-14, venció el Elche por 1-2. Uno de los goles lo consiguió Fidel, actual superviviente de aquella plantilla. Va a ser un partido también bonito, no solo por lo que se juegan. El Elche llega en plena racha triunfadora con 10 puntos y 2 victorias. El Betis, todo lo contrario, con un punto menos, con 2 derrotas consecutivas. Porque los abuelos de la Liga podrían medirse. Duelo de leyendas. Joaquín tiene 39 años y Nino 40. Son los dos jugadores más veteranos de primera división. Por cierto, que si Nino jugase y marcase, también se convertiría, superando a Donato, en el goleador más veterano de la máxima categoría. Pero de momento Nino no entra demasiado en los planes de Jorge Almirón, que sin embargo sí podría hacer algún cambio. Tete Morente podría volver al equipo titular en detrimento de Lukumi, y Lucas Boyé podría hacerlo por Pere Milla o incluso por Rigoni. Veremos cuáles son los cambios de un técnico que de momento parece que tiene la baja de Guido Carrillo. Hoy escucharemos al técnico blanquiverde en rueda de prensa. El partido el domingo a la hora de comer, a las 2 de la tarde, media hora antes, a la 1:30, arrancamos en Marcador, aquí en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Pues estaremos pendientes y nosotros ahora vamos a cerrar ya la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buen día, la dorsal anticiclónica seguirá reforzando la estabilidad atmosférica, nos va a garantizar un fin de semana primaveral, pero ojo, a partir del miércoles, lluvia. De momento, durante esta madrugada hemos tenido cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche han rondado los 8 grados. Aquí en la ciudad mínimas en torno a los 13-14 grados. Para esta mañana, cielos despejados, viento en calma. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas que no van a superar los 15-20 kilómetros por hora. Una tarde con ambiente soleado y con predominio de cielos despejados. Y hoy, con respecto a la jornada de ayer, van a subir un poco las temperaturas en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 24-25 grados, incluso en alguna pedanía rozaremos los 26 grados. Aquí en la ciudad la temperatura alcanzará los 24 grados. Fin de semana primaveral, con predominio de cielos despejados, temperaturas máximas en torno a los 24-25 grados, mínimas que no van a bajar de los 14 grados. Durante las tardes se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Estabilidad atmosférica que nos va a acompañar hasta el lunes. Martes ya veremos nubosidad de tipo alto que nos anunciará cambios. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Para el martes todavía alcanzaremos temperaturas en torno a los 24 grados. Pero a partir del miércoles, abundante nubosidad y precipitaciones. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Urbaserge i Ajuntament d'Elx sumem esforços per una ciutat més neta. Amb l'arribada del Dia de Tots Sants, emprenem serveis especials perquè puguem complir les nostres tradicions amb els nostres difunts, amb totes les mesures d'higiene. Desbrossament en els accessos a cementeris, increment de la neteja en els seus voltants i interiors, recollida diària de contenidors i brigades especials de neteja nocturna per a tindre a punt els nostres cementeris. Des d'Urbaser i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final de nuestro programa La Glorieta, son las 10:39, tenemos casi 21 grados de temperatura, 20.5, y nosotros aquí vamos a cerrar las entrevistas con la que tenemos programada con nuestro colaborador y periodista Gaspar Macella, quien es además director de la revista Festa d'Elx, una revista anual, municipal, que desde 1942, con alguna interrupción, se ha mantenido. Es la publicación más antigua pública que se ha mantenido hasta el momento en la ciudad y que nació con un objetivo, divulgar artículos sobre la Festa d'Elx, sobre nuestro misteri y también sobre distintos aspectos de la historia. Gaspar Macià, muy buenos días y enhorabuena porque ayer pudisteis presentar el número 61, el número correspondiente a 2020, un año muy difícil, y esta revista en su número actual de 2020 han decidido pues dedicarla al Gran Teatro. Supongo que el centenario del Gran Teatro, ese aniversario, ha pesado en la decisión, ¿no?
Sí, siempre buscamos algo que sea, vamos, que sea alguna efeméride. En este caso, que teníamos a mano el centenario del Gran Teatro. Y lógicamente la revista pues se hizo eco de eso. En otros números anteriores, por ejemplo, en 2018 dedicamos a la tantas veces mencionada ahora gripe de 2018 y dedicamos también a la presencia de ese mismo año que se cumplían 100 años de la presencia de pintor Joaquín Sorolla para pintar sus cuadros sobre Elche, ¿no? Entonces, en este año hemos dedicado al Gran Teatro y resulta que iba a ser un complemento de los actos que se iban a hacer para celebrar el centenario y se ha quedado como el único recordatorio de ese centenario por temas de la pandemia.
¿Y cómo han podido? ¿Qué recogen del Gran Teatro? ¿Qué merece la pena recordar del Gran Teatro? Porque en la presentación el alcalde de esta revista anunció la intención de este equipo de gobierno de, al menos en esta legislatura, iniciar los trámites para declararlo bien de interés cultural. ¿Qué tiene el Gran Teatro que lo hace merecedor de mayor protección?
Claro, el Gran Teatro no es solo un teatro, es una sala que es un símbolo de la ciudad y es una sala sobre la que han girado los grandes acontecimientos culturales y muchos sociales, de tipo social, que se han desarrollado en esta ciudad desde que abrió sus puertas en marzo de 1920 con el nombre de Teatro Cursal. Entonces, es un edificio muy singular, es un edificio que no tiene fachada, porque todos sabemos que la fachada noble, digamos, de la Glorieta, es la que ocupaba el antiguo casino, está metido ahí aprisionado entre edificios. Entonces es singular porque en la restauración del 96 se le hizo esa fachada que mira allí a la plaza, pero realmente no ha tenido nunca una entrada, porque estaba ahí el Teatro Circo, y en torno al Teatro Circo pues habían otras construcciones que se fueron construyendo y entonces pues se ha quedado ahí un poco encajonado. Pero como edificio, como referente arquitectónico, es muy relevante y bueno, es un teatro muy bonito, alabado por todos los artistas que vienen y bueno, pues es un edificio singular. De esto nos habla muy bien en la revista el arquitecto Tomás Martínez Boix, que fue junto con su tío Tomás Martínez Blasco los artífices de la rehabilitación integral que se hizo en el 96, del cual se cumplirán, por cierto, 25 años el próximo año, ¿no? Entonces, pues es un edificio muy singular y creo que estuvo muy acertado el alcalde cuando anunció ese inicio de trámite para convertirlo en un bien de interés cultural, porque estamos viendo cómo van desapareciendo edificaciones históricas de Elche y esto es muy importante, ir protegiendo las que quedan, ¿no?
Sí, queda mucho por proteger el Gran Teatro. Es verdad que Manuel Rodríguez lo adquirió, que Diego Maciá lo rehabilitó, que Carlos González quiere convertirlo en bien de interés cultural y quedará otro asunto pendiente, y es recuperar la fachada para otros dirigentes o otros mandatos municipales. Gaspar, ¿solo se recoge esa rehabilitación realizada por Martínez Bois junto a Martínez Velasco del Gran Teatro, o esta revista tiene más artículos dedicados a este espacio cultural?
Sí, hay un par de artículos más de José Francisco Cámara, que es un especialista, un estudioso de la historia del cine y de los espectáculos en Elche, y que en dos artículos muy amenos pues recogen, digamos, los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en este siglo de existencia. Y al mismo tiempo se complementa con otro artículo suyo, que creo que será, en fin, muy agradable, también muy agradable de ver, porque son una cantidad de fascículos, o de programas de mano, de carteles y demás, de los espectáculos que ha tenido el Gran Teatro desde sus inicios hasta ahora. Un trabajo de investigación muy arduo que ha hecho Cámara y que ha rescatado fondos tanto del archivo municipal como de la Cátedra Pedro Ibarra, como de particulares, que son los que en principio los cedieron también. Entonces, ese trío de artículos se completan, digamos, la visión que damos del Gran Teatro, junto con la portada, en la cual se hace un montaje de una foto de 1920 con otra actual de Matías Segarra, el fotógrafo que ha hecho también unas fotos impresionantes de la sala en la actualidad. Entonces, pues yo creo que es un protagonismo bastante destacado, que no quita tampoco para que haya otros artículos de indudable interés que completan la publicación.
Claro, porque ¿cuál es el criterio? Usted es el director, Gaspar, tú eres el director de esta revista. ¿Y cuál es el objetivo de esta revista año tras año? Claro. ¿Qué queréis conseguir?
El objetivo fundamental de del Festa de Elche es publicar anualmente artículos de investigaciones sobre la ciudad y sobre el misterio. Hay una carencia. Hace tiempo el ayuntamiento tenía una línea de publicaciones, Temes d'Elche, que fue iniciado por Manuel Rodríguez y que incluían pues la publicación de trabajos de investigadores que hacían sobre la ciudad. Eso se cortó y entonces, excepto el caso de La Reya, que era una publicación que sigue también dedicando a esos trabajos, ya no existen otras publicaciones para dar a conocer esos trabajos. Y esa es la labor que está haciendo Festa d'Elche, que hemos reforzado en este consejo de redacción que empezamos nuestra andadura hace 3 años, y con el objetivo de, después de un lapsus de 4 años sin publicarse la revista, lo que queremos es darle una continuidad anual y ir publicando esos trabajos. Entonces, mantenemos la división típica y habitual que tenía en la última etapa de dedicar artículos a un bloque de la ciudad y otro bloque que es la festa. Y sobre eso normalmente pues es sobre eso fluctúa la revista.
Gaspar, ¿se está notando la calidad investigadora de en torno a la ciudad de Elche, al misterio o a diversos aspectos? ¿Se está notando la existencia de universidades?
Sí, yo creo que es muy importante la aportación de las universidades al conocimiento de nuestro pasado y también al mismo tiempo a la proyección de futuro es fundamental. Aquí nosotros estamos publicando ya en nuestros tres últimos números, hemos publicado numerosas tesis y numerosos trabajos de fin de grado de alumnos, de personas que han estudiado en la universidad y luego de investigadores también que han realizado sus tesis doctorales, ¿no? Y esto es una forma de dar a conocer esos trabajos que muchas veces, aunque se publiquen luego posteriormente, varios años después, pues no llegan al gran público, se quedan entre los estudiosos. Entonces nosotros, por ejemplo, en este número hay trabajos de investigación fenomenales. Paco Vives, director de la Cátedra Dama de Elche de la UMH, ha hecho un trabajo magnífico para relatar cómo se llevó la Dama de Elche desde aquí hasta Marsella. Ha estado investigando, ha dado con el barco que la transportó, habla sobre la historia de ese barco, la historia de la naviera y cómo acabó hundido ya su trayectoria, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues hay trabajos en el Misteri de María Gertrudis Jaén, que es doctora en conservación, que realiza un trabajo excepcional sobre todo el patrimonio textil vinculado a la imagen de la Virgen de la Asunción, en el que analiza prenda por prenda, zapatilla, lo analiza todo, incluso con análisis de laboratorio sobre los hilos de oro, cómo son, es decir, un trabajo espectacular, ¿no? Y como eso, otros, los otros trabajos que acompañan, que publicamos también. O sea que sí que hay, sigue habiendo investigadores, afortunadamente, y vemos que cada vez facetas que desconocíamos van saliendo a la luz. Todo el misterio que siempre los periodistas pensamos cuando se presenta algo que estaba ya todo estudiado, pero no, queda mucho, y en la ciudad pues también muchísimo.
Pues ayer se presentó esta revista, ¿y cómo es su distribución y su venta? ¿Qué precio tiene? ¿Dónde la podemos adquirir?
Pues la revista tiene un precio módico, que son 15 euros, módico digo, pues para su contenido y su tamaño, ¿no? Y luego, pues nada, estarán las librerías habituales, una vez, supongo que el ayuntamiento ya estaba, tiene ya la distribución en marcha, me dijeron que sí, que por lo menos de momento en Seneca y Aritru, que son los principales referentes, aunque otras librerías pues también supongo que se sumarán, pero bueno, básicamente ahí. Y bueno, y también otro aspecto importante de la revista es que no era una revista de una tirada grande, se han hecho 300 ejemplares, pero buena parte de ellos se distribuyen entre universidades, centros de investigación, archivos, bibliotecas de España e incluso del extranjero, ¿no? Porque queremos que, y creemos que estas publicaciones pues deben viajar fuera de nuestro entorno y estar a la mano de investigadores, porque no hay que olvidar que hay gente que, por ejemplo, está investigando sobre el misterio en Japón, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, son publicaciones que, teniendo horas en bibliotecas de prestigiosas universidades, pues ayudan también al investigador y al mismo tiempo proyectan Elche y la cultura de Elche fuera de nuestro ámbito más local o comarcal, ¿no?
Pues se ha terminado el número 61, el tercero para ti, Gaspar, el cuarto sí. Es en 2021, ¿ya estás pensando sí. en él?
Sí, tenemos ya, gracias a que existen, como estamos comentando, muchos investigadores, ya no han sobrado trabajos de este número que han quedado para el siguiente, ¿no? Con lo cual, en cierta forma, sí que hemos notado que el primer número nos costó, pues también es verdad que contamos con la ayuda de las cátedras de la Universidad Miguel Hernández, en el caso del Misteri, la Cátedra del Palmeral, en fin, la Cátedra de Cinematografía, todos los de este tipo de cátedras que nos aportan, por supuesto, de periodismo, nos aportan trabajos de los alumnos o tesis doctorales. Entonces, pues hay ya a partir de este tercer número ya hemos visto que tenemos ya que dejar artículos para el siguiente, con lo cual el próximo número ya nace con artículos preparados. Y bueno, lo importante es ya motivar e incentivar a los investigadores para que vayan pensando en que la revista es una forma de difundir sus trabajos y de llegar a los lectores que habitualmente no llegan las publicaciones académicas, ¿no? Entonces, pues, estamos contentos porque y procuramos también, la verdad es que yo como periodista pues también procuro tener una visión un poco más amplia, no tan academicista a veces, de publicaciones, de artículos que muchas veces digamos que están se publican más mirando al mundo académico que a los lectores de fuera de él, ¿no? Entonces, a veces son muy espesos, muchas notas a pie de página y son difíciles de leer, aunque no nos cerramos a esos artículos, por supuesto, pero me refiero que la intención es darle que la revista resulte amena y que ello no quiera decir que no sea, que no tenga un contenido serio. Claro.
Amena, pero con rigor científico, un gran trabajo. Sí. Por eso, desde aquí, enhorabuena a ti, Gaspar, y a todo tu equipo, por lo que esa ventana que nos abrís cada año con los ejemplares de la revista Festa de Elche para asomarnos a nuestra historia. Gracias.
Bueno, muchas gracias y nada, invitar a la gente a que la compre, la lea. Que en estos momentos en que no hay que deambular mucho por las calles, será una lectura muy provechosa en casa.
101.4 Teleelch Radio Marca. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles.
Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros.
Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros.
Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Yo soy tú, camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Lalyu. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyu.com. Lalyu, loving people.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 3 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final, nos vamos, les deseamos que disfruten de este fin de semana. Por favor, no salgan de casa, hagan lo imprescindible, porque saben que la evolución de la pandemia no es buena en Elche, se han disparado los contagios y las medidas restrictivas continúan, se mantienen al menos 2 semanas más en este municipio y en otros más también muy cercanos como Crevillent y casi todos de una gran parte de la Vega Baja. Nosotros nos vamos en este programa La Glorieta de hoy. Hemos hablado evidentemente de esa evolución de la pandemia, hemos actualizado con la actualización de los datos. También hemos entrevistado al director de la patronal de la Asociación de Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez, por esa presentación de las tendencias para la temporada primavera-verano de 2022 que tuvo lugar ayer de forma virtual y que es importante porque es el inicio para el trabajo de las nuevas colecciones en el sector de los componentes, que lo está pasando francamente mal, al igual que el sector del calzado. También hemos abierto nuestro rincón de la cultura con ese aniversario, el 110 aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. A mediodía se lleva a cabo un acto conmemorativo de homenaje en el Palau de la Generalitat, al aire libre, en Valencia, con la presencia del ministro de Cultura, del presidente de la Generalitat, el alcalde de Elche y los herederos también del poeta. Homenaje a Miguel Hernández que hemos querido también rendir aquí, pues recitando con Antonio Bazán algunos de sus poemas más destacados y escuchándolos también con música y también entrevistando al presidente de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide. Hemos continuado con la ronda de noticias y hemos terminado con la entrevista a Gaspar Macià, nuestro colaborador y periodista,
que pues lleva desde hace 3 años encargándose de sacar a la luz la revista municipal Festa de Elche, una revista, la publicación más antigua de Elche, que desde 1942 nació con el objetivo de dar visibilidad a todos los investigadores, a todo el trabajo de los investigadores sobre nuestra historia, sobre el misteri y sobre diversos aspectos históricos, culturales de esta ciudad. Con la revista Festa de Elche hemos puesto el punto final a nuestras entrevistas de este viernes 30 de octubre. Regresamos el martes, acuérdense que el lunes es fiesta. Les dejamos con el grupo Tequila y con nuestra compañera Rosa Lucas, que estará con todos ustedes para realizar su programa Entre Amigos. Hasta el martes.